Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Lástima que hoy no podamos contar que hemos conseguido aumentar el medallero. Seguro que en las próximas horas lo hacemos, aunque la mirada que hoy dirigimos a Tokio es bien distinta. Viene marcada por el abandono de Simone Biles y lo que destapa esa renuncia a estar en el podio en el que seguramente la habríamos visto alzar los brazos varias veces. Mucho se está hablando y comentando lo que le ha pasado y lo que supone esa tremenda presión que sufren los deportistas de élite cuando todas las miradas están puestas en ellos en una cita de las dimensiones que tienen unos Juegos Olímpicos. Ellos saben lo que pasa por sus cabezas y nosotros solo podemos preguntarnos si estamos ante un episodio de fragilidad o de fortaleza. Comentarios hay para todos los gustos, pero sin duda hay que ser muy valiente para dar un paso al frente y admitir que la presión ha podido contigo y reconocer que es el momento de dar otro paso, esta vez al lado. Quedan por delante 11 jornadas de Juegos Olímpicos, veremos qué nos deparan y si hay más sorpresas como la que nos daba Simone Biles mientras Japón se enfrenta a una escalada de contagios por coronavirus que no se veía desde el inicio de la pandemia. El país ha superado la barrera de los 8.000 casos diarios, algo más de un tercio se han confirmado en Tokio. La variante Delta, la procedente de la India, es la que ahora mismo está detrás de la mayor parte de los contagios de todo el mundo, con la incertidumbre de la efectividad de las vacunas, no tanto por el contagio en sí, porque los efectos son más leves, sino por el riesgo de transmisión. Podemos no enterarnos de que estamos contagiados y seguir dando vía libre al virus sin saberlo. Así es que debemos seguir extremando las precauciones porque nos jugamos mucho, bien lo sabe el sector turístico, que intenta remontar las malas cifras del año pasado, pero con los niveles de incidencia como los que tenemos no es fácil. Todos los días se anuncian nuevas restricciones en la mayor parte de las comunidades y a estas alturas seguimos sin que haya una legislación común y actualizada a la situación que vivimos. El penúltimo ejemplo lo tenemos con el pasaporte COVID, el que nos permite viajar por la Unión Europea y que ya se está pidiendo en algunas regiones para entrar en locales de hostelería, centros comerciales o incluso gimnasios. Ese certificado no se creó con esa intención, pero es el mecanismo que están utilizando ya Canarias y Galicia para controlar aforos en los interiores. Lo que suele pasar es que las personas más mayores acceden con su código QR a las mesas del interior de los locales y los más jóvenes hacen suyas las terrazas. Con esa realidad es con la que tenemos que convivir ahora mismo, mientras varios gobiernos regionales le están pidiendo a Sanidad que regule a nivel nacional el uso de ese pasaporte COVID, gobiernos que deberían intentar llegar a algún acuerdo en la conferencia de presidentes de este viernes. Pero tal y como están las cosas y las diferencias que hay entre las gobernadas por el PP y las del PSOE, va a ser bastante difícil. La ausencia, la de siempre. Pere Aragonés no irá a Salamanca mientras reclama con insistencia esa mesa de diálogo con el gobierno central para hablar de autodeterminación e independencia de Cataluña. Íñigo Urkullu sí va a asistir, pero no ha salido gratis. Ha conseguido arañar la recaudación de nuevos impuestos.
Son temas o cuestiones que redundan, en su caso también en beneficio del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Pero todo ello en un marco de relación también bilateral con el gobierno español y que es el que hoy se acaba de sustanciar. Eso es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido.
El resto, pues se mueve entre la crítica y la indiferencia. El gallego Alberto Núñez Feijóo se queja de las formas.
El presidente de la Comisión Europea no convoca a los primeros ministros de los países a un Consejo de la Unión Europea si no hay un orden del día, una documentación previa y una propuesta de acuerdo. Les puede convocar a una reunión informal. Por tanto, nosotros vamos a Salamanca a escuchar al presidente de nuestro gobierno y a reunirnos de forma informal con el presidente del gobierno.
Tendrían que hablar largo y tendido de esta quinta ola de la pandemia, de lo que están haciendo y deberían hacer, y de esos fondos europeos que ayudarán a recuperar nuestra economía. Eso es de lo que deberían hablar. A ver cómo lo hacen con intervenciones de 5 minutos por cabeza. Y repasamos ya con Álvaro García las noticias de este miércoles 28 de julio. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Empezamos con los datos actualizados del coronavirus. La tasa de incidencia cae 2 puntos y se sitúa en los 699 casos por cada 100.000 habitantes.
Sanidad ha notificado 27.000 nuevos contagios, 73 fallecidos. Carolina Darias asegura que la curva de nuevos positivos empieza a aplanarse. Se han inyectado 567.000 dosis en las últimas 24 horas y el 66% de la población ha recibido al menos una dosis.
Andalucía pide el toque de queda para 3 municipios de su comunidad.
Estepona, Marbella y Montoro son las ciudades afectadas. Málaga capital se ha salvado in extremis. Tendrá que recibir el aval judicial. Eso sí, Melilla va a pedir certificado COVID en septiembre para poder entrar en su territorio. Y Ceuta cerrará bares y ocio nocturno a las 12 de la noche.
El gobierno reconoce que quiere estudiar con las comunidades autónomas la aplicación del pasaporte COVID para entrar en bares o discotecas.
Pero no se ha abordado en el Consejo Interterritorial de Salud y la ministra Carolina Darias no ha querido decir si está a favor o en contra. Esta medida mantiene a las comunidades divididas. De momento se ha implementado en Galicia y Canarias, pero otras como Cataluña y Valencia la rechazan.
El gobierno va a transferir a las comunidades autónomas los 3.900 millones que tienen que devolver a cuenta de 2020.
Las comunidades tendrán una financiación récord de 2022 para compensar la pandemia. Recibirán en total 112.000 millones de euros en diferentes entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, una cantidad que se sumará a las compensaciones por la liquidación del ejercicio 2020 y por el IVA de 2017.
La Fiscalía investiga al Instituto Catalán de Finanzas por avalar las fianzas del Procés.
Las diligencias responden a una denuncia de ciudadanos. Descartan actuar contra los miembros del gobierno catalán. Los investigados presentaron estos avales ante el Tribunal de Cuentas en lugar de sus bienes particulares. La Generalitat insiste en que tienen una solidez jurídica absoluta.
Interior acerca a otros 4 etarras a cárceles del País Vasco y Navarra.
Y un quinto encarcelado será trasladado a una prisión de Logroño. Entre los beneficiados está Miren Itxaso, procesada en la causa por el asesinato del presidente del PP en Zaragoza, Manuel Jiménez, en 2001. La Asociación de Víctimas del Terrorismo lamenta que se termine con la política de dispersión, acercando a etarras que nunca se han arrepentido.
Los delitos de odio aumentan un 9,3% en el primer semestre de este año comparado con el mismo periodo de 2019.
La mayoría de estos hechos se produjeron por racismo, ideología y orientación sexual. También aumentan casi un 70% los delitos de odio contra personas con discapacidad en España en 2020. Además, la criminalidad disminuyó cerca de un 20% con respecto al año anterior.
Detenido el presunto asesino de la joven de 19 años que desapareció en Albal, Valencia.
Este hombre de 60 años está acusado de estrangularla y arrojarla a una acequia el 8 de enero de este mismo año. Los agentes investigan el portátil intervenido, así como los contactos que mantuvo con Florina y con otras mujeres prostituidas.
Detenido uno de los presuntos autores de la brutal paliza que recibió un joven en Amorebieta.
El chico sigue en estado crítico en el Hospital de Cruces, en Bilbao. No se descartan nuevos arrestos. La agresión comenzó a las 3 de la madrugada en un parque de la ciudad vizcaína. Mientras los agresores golpeaban al joven, otro grabó la paliza y después la subió a redes sociales.
Encuentran el cadáver del alemán desaparecido hace una semana en Mallorca.
Guardia Civil y bomberos han encontrado el cuerpo sin vida del excursionista desaparecido en la zona de La Victoria, en Alcudia. Un perro de los agentes ha dado con el hombre. Su cuerpo no presentaba signos de violencia.
Estados Unidos y Rusia acuerdan continuar a finales de septiembre su diálogo nuclear en favor de la estabilidad.
Han calificado este primer encuentro de profesional y sustantivo. Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una nueva estructura de control de armas y el formato que tendrán las próximas sesiones de seguridad estratégica. Y nos queda, Álvaro, algo en los deportes.
Jornada sin medalla para nuestros olímpicos. El judoka Nico Scherer ha caído en cuartos de final. En tenis, Badosa se ha retirado por un golpe de calor. Pablo Carreño está en cuartos de final y se enfrentará al ruso Medvedev. En fútbol, España ha empatado frente a Argentina, pero pasará como primera de grupo. Se enfrentará a Costa de Marfil en cuartos. Y en fútbol también, pero en España, ha llegado a Barcelona Leo Messi y ahora está a la espera de ser inscrito. Veremos si acude a entrenar con el FC Barcelona.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves el día amanecerá con cielos despejados en general, aunque no se descarta que conforme avance la jornada la nubosidad aumente en Galicia, Comunidad Valenciana y también en el este de las Islas Canarias. Las temperaturas subirán en el extremo norte del país, volverán a ser significativamente altas en la mitad sur peninsular y en cuanto al viento habrá levante en el estrecho y en el mar de Alborán.
es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Aún tenemos que contar una cosa más. El Grupo Social 11 ha presentado su informe sobre el año 2020 y, a pesar de la pandemia, ha conseguido formalizar más de 3.000 contratos indefinidos. Un balance que, en plena expansión del virus, refleja que el grupo ha podido mantener alrededor de 70.000 empleos pese a la caída de las ventas de los sorteos. Jorge Richter.
Juan Carlos padece ceguera por retinosis, pero dice que la suya es atípica.
Tengo retinosis, lo que pasa es que la mía se dice que es una retinosis atípica porque en vez de ser en vista de túnel se cierra al revés. Por lo tanto, tengo agudeza visual, lo que llaman un resto visual no funcional. No.
Se trata además de una enfermedad degenerativa que poco a poco le ha ido dejando con menos visión.
Ya estaba diagnosticado desde muy joven, mas sin embargo lo empecé a padecer mucho tiempo después, pero va degenerando progresivamente hasta perder, ¿sabes?, el resto visual funcional.
Durante todo este tiempo estuvo valiéndose por sí solo, sin ayuda de ninguna organización, hasta que un día vio que necesitaba esa ayuda y acudió a la 11.
Bueno, sobre todo porque necesitaba mucha rehabilitación. El servicio social especializado de la 11 te brinda estos servicios.
Ahora admite que le han cambiado la vida.
De verdad que aumenta mi autonomía personal. Y por supuesto, al aumentar mi autonomía personal, pues la igualdad de oportunidades se abre el margen de igualdades para mí, de oportunidades.
Una igualdad de oportunidades que cada vez podrán compartir más y más gente gracias a la incorporación de 3.400 personas a la organización.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La pobreza infantil sigue siendo una realidad en nuestro país hasta el punto de que más de 2 millones de niños la sufren. Pero en esta última década hemos podido ver que la pobreza se ha desplazado de las zonas poco pobladas a las ciudades, produciéndose un fenómeno de reurbanización. Así lo refleja el informe Geografía de la Pobreza Infantil en España, que ha realizado el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, del que forma parte Ernesto Gasco. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué hay más pobreza en las grandes ciudades que en las zonas menos pobladas?
Bueno, es un fenómeno muy reciente en España, porque desde el año 2003, que hay estadística, la pobreza infantil iba muy unida a esa España más rural, con menor nivel de renta o con mayores dificultades de ingresos económicos. Y, sin embargo, desde la década del 2010 al 2020, que son los últimos datos, pues demuestran que esa precariedad, esa situación de vulnerabilidad de niños, niñas y jóvenes se ha trasladado notablemente a las ciudades, porque si antes era de un 60% en el campo el índice y un 40% en nuestras ciudades, ahora están casi empatados, ¿no? Uh-huh. 52 a 48, y es una evolución muy rápida y muy progresiva que demuestra un poco también las dificultades de encontrar un precio, una vivienda a un precio razonable o no tener que destinar muchos de los recursos de las familias a las viviendas, sabiendo que en las grandes áreas urbanas de nuestro país pues es muy complejo esta situación y empobrece también a las familias junto a la precariedad laboral, uh-huh, a las dificultades del empleo o la propia situación de crisis que la pandemia ha dejado, ¿no?
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo ha agravado la pandemia esas cifras de pobreza infantil?
No hay datos estadísticos oficiales, porque la estadística siempre va por detrás de la realidad, pero sí hay datos reales de, por ejemplo, todas las organizaciones sociales que trabajan con nosotros en la Alianza Infantil Pobreza Cero para nuestro país, como puede ser desde Cruz Roja, Cáritas, Indetindret, UNICEF, trabaja a nivel internacional, pero todas las que trabajan en España directamente han visto cómo ha crecido la necesidad de atención de familias y también de familias, sobre todo con hijos, especialmente de familias monoparentales o parentales, en muchos casos una madre que cría dos o tres hijos a la vez, y también de muchas familias de origen no español que no están regularizadas su situación en España y que con la pandemia perdieron cualquier tipo de ingresos en esa economía no legal o alegal en la que se encontraban, ¿no? Y eso en las grandes ciudades, como se ha podido, o vemos en Madrid, o vemos en Barcelona, o en otros lugares, Zaragoza, Málaga o Sevilla, pues se ha agudizado, con un incremento en torno al 4 o 5% sobre las estadísticas oficiales del año 2019.
¿El barrio en el que se nace marca también a nivel económico a estos chavales, a estos críos?
Sí, y tiene un problema como país más importante, ¿no? Pensando en toda España y pensando en que todos queremos que a España le vaya mejor. Sí. El no favorecer la igualdad de oportunidades y que estos niños crezcan en unos barrios con mayores carencias, no solo familiares, sino también carencias en el tejido asociativo, social y de todo tipo, deportivo, escolar, eso dificulta notablemente que ese talento de estos menores avance y haya una igualdad de oportunidades que a todos nos beneficiaría, ¿no? Porque cuanta mayor formación y educación tengan nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas, más posibilidades tendremos de tener en España pues gente más preparada, más formada, que nos ayuda a todos a tener un país mucho más digno y más avanzado.
Uh-huh. A mayor población en la ciudad, ¿menos oportunidades tienen estos niños? ¿O es, la situación no, es más difícil para ellos? No tiene por qué.
Es más difícil que en el campo, por ejemplo, la alimentación. En el campo, en el mundo de las ciudades medias españolas de 5.000, 10.000 habitantes, pues el acceso a una alimentación de huerta o a una alimentación de proximidad es más accesible y más fácil que las ciudades. En las ciudades, sobre todo, es la alimentación escolar, que pues hay programas a nivel nacional de toda España para garantizar esa alimentación escolar, incluso en verano, cuando ya no hay cursos escolares, porque es más difícil. Y luego también sí que vemos en las ciudades que hay mucha más desigualdad. En las ciudades viven familias con mucha más riqueza y también vienen familias con mayor precariedad o en situación económica más débil. Y eso se está acentuando, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, pero en Madrid las cifras son muy importantes porque hablamos de más de 230.000 niños y niñas en situación de pobreza infantil, más del 10% del total de España, con lo cual podemos, si no prevenimos ahora, actuar tarde será mucho más caro, mucho más dificultoso y será perjudicial para comunidades tan ricas económicamente como es Madrid o como países como es España, ¿no? Una situación económica también pues importante en Europa.
Pues ahí están las cifras. Ernesto Gasco, del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil en España, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y por compartir estos minutos aquí con nosotros en La Linterna. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes y para lo que deseen. Un abrazo.
Gracias. Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Belén, Simone Biles, atleta olímpica.
Hola, Mamen. Hoy ha anunciado su retirada de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde partía como favorita en la modalidad de gimnasia artística.
Pensé que era mejor dar un paso al lado por el bien de mi salud mental. Sabía que las chicas harían un buen trabajo y no quería poner en peligro al equipo y a la medalla por mis errores. He trabajado duro para ello y por eso decidí que las chicas acabasen la competición sin mí.
José Manuel Beirán es psicólogo deportivo.
En declaraciones a COPE ha lamentado que haya muchos deportistas que no hayan sido capaces de dar el paso que ha dado Simone Biles al retirarse por problemas de ansiedad.
A cada deportista, dentro de su propio nivel y su propia categoría, pues seguramente le pueda suceder. A lo mejor a uno le sucederá en un campeonato regional, a otro le sucederá en un partido de fútbol y a ella, en cambio, pues le sucedió durante los Juegos Olímpicos, pero al final es algo que es más habitual de lo que se puede llegar a pensar.
Pilar Llop, ministra de Justicia.
El Tribunal de Cuentas deberá determinar si el Instituto Catalán de Finanzas puede avalar los 5,4 millones de euros exigidos a los altos cargos de la Generalitat.
El gobierno no puede interferir de ninguna manera en esa resolución que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas, y lo que sí le puedo decir es que se ha solicitado un informe a la abogacía del Estado, del Tribunal de Cuentas, y que se elaborará en cuanto antes.
Francina Armengol, presidenta de Baleares.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha agradecido que el buen ritmo de vacunación ha favorecido que este año haya temporada turística en las islas.
El hecho de haber tenido estos 4 meses con una situación muy controlada nos ha permitido poder comercializar turísticamente. En estos momentos Baleares tiene temporada turística, a diferencia de lo que muchos se comentaron durante los meses de invierno, ¿no? De los miedos que teníamos durante los meses de invierno.
Mireia Coscolla, investigadora de la Universidad de Valencia.
En la tarde de COPE ha explicado que la variante Delta del coronavirus sigue preocupando más que cualquier otra en España. Es la culpable del 70% de los contagios.
Es capaz de alcanzar cargas virales altas mucho más pronto, y eso hace que sí que haya mayor tiempo en la cual una persona es infecciosa.
Y el sonido musical del día, Suakai.
Música en cada rincón, Mamen. Se trata de un proyecto creado en 2020 por Suakai, cuyo objetivo es llevar la cultura musical y audiovisual a los lugares más recónditos y escondidos de nuestra geografía. Para la segunda edición de este proyecto, que tendrá lugar el próximo mes de agosto, Suakai realizará una gira de 15 conciertos por los municipios más pequeños de cada comunidad autónoma del país, exceptuando las islas. Eso sí, el espectáculo escogido para tal fin es Luces, Música, Acción, basado en la música de bandas sonoras originales.
Gracias, Belén. Hasta luego.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace poco hablábamos de una joven que había podido escapar de su secuestrador gracias a que pudo llamar a la policía en un despiste de su captor. Bueno, pues la historia de hoy es bastante parecida. Hoy han detenido a 3 personas en Torrejón de Ardoz, en una localidad de Madrid, por encadenar a su padre en una habitación durante 8 días aproximadamente. Y digo aproximadamente porque el hombre, al ser liberado por la policía, ha dicho que no sabía bien cuánto podría haber sido. Estaba confuso y, lógicamente, había perdido la noción del tiempo. Pero vamos a empezar por el principio. El hombre secuestrado tiene 48 años. Estaba atado a la pared por una cadena que no llegaba a los 2 metros de longitud para que no pudiese moverse más allá de la habitación en la que estaba. Gracias a que no paró de gritar y pedir auxilio, una vecina consiguió escuchar los gritos. Nos lo ha contado Beatriz Casabán, que es portavoz de la Policía Nacional.
La Policía Nacional fue alertada a través de una llamada de la sala, que unos vecinos manifestaban que habían visto a una persona en una ventana pidiendo socorro, auxilio, que lo tenían secuestrado. Rápidamente los agentes se desplazaron al lugar y efectivamente vieron a un varón asomado por la ventana, y este varón les manifestó frases como por favor, subid rápidamente, que estoy secuestrado.
Cuando la policía subió, se encontró con el hombre encadenado a la pared sobre un colchón en una habitación diáfana, sin nada alrededor y en unas condiciones pésimas de salubridad. En la casa además había 4 personas, los 2 hijos del hombre y sus respectivas parejas, 3 de ellos menores de edad. Beatriz ha explicado los motivos que dieron los hijos para tenerle encerrado.
Tenían a su padre en la habitación encerrado, bueno, porque tenía trastornos mentales, padecía trastornos mentales, y para evitar que esta persona se volviera agresiva o ocasionara algún tipo de problema, lo tenían en la habitación.
Decían que estaban esperando a que les diesen una plaza en un centro psiquiátrico. Bueno, pues y mientras tanto le encadenaron. El hijo mayor ya tenía antecedentes por lesiones, daños y tenencia ilícita de armas. Los detenidos ya han pasado a disposición judicial y a la Fiscalía de Menores. El hombre fue asistido por los servicios médicos y posteriormente trasladado al hospital de Torrejón. Ahora sigue allí, recuperándose poco a poco. 8 días encadenado a una pared por sus hijos y ha pasado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Y vamos a ir avanzando también ya la información en los deportes. Carlos Ganga, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mame, muy buenas.
¿Qué tienes preparado?
Bueno, pues hoy el pequeño frenazo de España en los Juegos Olímpicos. Hoy, después de 2 días consecutivos sacando medalla, nos hemos quedado sin tocar metal. Hemos tenido una pequeña decepción en el judo con Nico Sera, que venía de ser bicampeón del mundo y la contábamos como una medalla casi segura, pero al final no ha podido ser. Y han pasado muchas más cosas. Por ejemplo, el calor. El calor en Tokio, que se ha llevado por delante a Pablo Abadosa. Nos hemos quedado solo con un representante en el tenis. Y el fútbol, la selección ha empatado a 1 contra Argentina, pero está clasificada para los cuartos de final. Y no te pierdas también lo que vamos a contar sobre Messi, ¿eh?
Pues no me pienso perder nada, que enseguida estás tú ahí contándonoslo todo. Gracias, Carlos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero
al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
2 segundos mejor que la polaca.
Tion Mayalen Chorrao está rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Mayalen Chorrao fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho: Anne, para ti, Mayalen. Enhorabuena, pero ya
ahí tienes a tu niña, Anne, que quieres hablar con su mamá.
Anne, chi preciosa.
Salto. Amado.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números 1 del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice: hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted?
Digo: muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro: ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía...
el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca esto, nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano, sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues Carlos, aquí te lo dejo, que tienes muchas cosas que contar.
Gracias, Mamen. Hoy no hemos conseguido medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. El lunes cayó un bronce, ayer una plata, pero hoy nos vamos de vacío. La gran esperanza estaba en el judo. Qué pena lo de Nico Serap, bicampeón del mundo, pero que hoy no ha pasado de cuartos. En cuartos se ha metido la selección de fútbol como primera de grupo. Atención, porque fuera de los juegos ha llegado a Barcelona Leo Messi, pero el protagonista o los protagonistas en el juego son el calor y la humedad. El parque de Ariake de tenis está siendo uno de los focos principales en esta primera semana de juegos. Primero porque nos estaba yendo muy bien, pero hoy la noticia se veía venir, ha estado en el calor sofocante que han sufrido los tenistas. Escucha al argentino Schwartzman y al ruso Medvedev.
Que tres personas que están con aire acondicionado decidan que juguemos con 40 y pico de grados, eso es una locura. Parece un chiste, que parecíamos era Walking Dead, ¿viste? Y nada, se hace difícil. La verdad que da mucha bronca por ese lado, porque perder podés perder, pero que las condiciones sean, ¿viste? Un poco mejor.
¿Estás bien? ¿Necesitas un fisio?
No, es el calor. ¿Qué puedo hacer? Estoy bien, puedo acabar el partido, pero puedo morir. Si me muero, ¿la Federación de Tenis se va a hacer responsable?
Tremendo el sonido de los tenistas. José Luis Corrochano, el calor ha marcado la jornada y se ha llevado por delante a Paula Badosa, que estaba haciendo un torneo extraordinario.
El problema ha sido la combinación de calor y humedad, es lo que realmente ha hecho daño a los tenistas, porque el calor, la temperatura no era excesivamente alta o no en comparación con otros puntos del planeta, pero la humedad sí era muy alta y eso ha impedido que se disputara la jornada con normalidad. Paula Badosa ha sido retirada en silla de ruedas después de que fuera perdiendo por 6-3. En ese momento Paula Badosa no podía ni hablar, silla de ruedas, toalla en la cabeza. Ha estado varias horas siendo atendida por los servicios médicos. Afortunadamente está bien, se ha recuperado. Perdió la oportunidad de jugar el torneo mixto con Pablo Carreño, pero lo ha explicado Javier Martí. El calor ha impedido, la humedad ha impedido que Paula Badosa haya podido jugar.
La imagen ha sido tremenda. Cuando la hemos visto, Gorrochano nos lo contaba en directo, salir en silla de ruedas, la imagen es brutal para una deportista de élite.
Sí, la verdad que ha sido muy duro verla así. Hoy desafortunadamente han fallado las fuerzas, el cuerpo ha dicho basta y esta temperatura y esta humedad es que el cuerpo no da, y hay veces que el partido realmente es, pues mira, quien tenga un poquito más de gasolina hoy va a ganar, ¿no? El tenis se queda incluso en segundo plano.
¿Cómo está Paula?
Está mejor, según pasan los minutos recuperándose. La verdad que ha salido pues bastante fastidiada de la pista, pero bueno, por suerte ahora se encuentra bastante mejor.
Eso es lo importante, que Paula se recupere. De cara a mañana corro, los tenistas se han quejado y la organización cambia los horarios, ¿no?
Lo venían haciendo desde hace varios días, pero hoy, al ver que Paula Badosa ha tenido que abandonar en silla de ruedas y que se han quejado muy fuerte Medvedev y Schwartzman, han decidido hacerles caso. La jornada, que empezaba siempre a las 11 de la mañana, hora japonesa, va a empezar a las 3 de la tarde. A partir de esa hora, 3-4 de la tarde, la temperatura cambia muchísimo y se puede jugar al tenis con bastante normalidad. Mañana va a jugar, por ejemplo, Carreño, que es el único español que nos queda, el partido de cuartos de final. Va a jugar contra Medvedev. Si gana, se mete en la pelea por las medallas.
Como dice Corro, Carreño es el único superviviente que nos queda. Cayeron Garbiñe Muguruza y Alejandro Davidovich.
Garbiñe Muguruza, que empezó muy bien el partido contra la kazaja Rybakina, pero finalmente perdió el partido. Estuvo 7-5 en el primer set y 6-1 en el segundo. Tuvo un problema en la pierna que le afectó y dice adiós al torneo. Ya sabíamos que Davidovich lo tenía muy difícil. Jugaba en la pista central contra el número uno del mundo, Djokovic. 6-3, 6-1 ha perdido el jugador de Málaga. Así que adiós a los dos al torneo, pero los dos se van con la cabeza muy alta y apunta a Davidovich que no hay nadie que le va a poder ganar a Djokovic.
Ha sido bonito mientras duró, no le está jugando a un nivel estratosférico, o sea, si no hace medalla de oro no sé por qué va a ser, pero está para ganar aquí este torneo. Ojalá, por qué no, volver a otros juegos en 3 años ahí en París y disfrutar otra vez y volver con más ganas.
Fastidiada, ¿no? Ha sido una derrota dolorosa, triste porque estaba a un paso de esa lucha de medallas.
Pablo Carreño está en cuartos de final, igual que la selección de fútbol, que hoy ha empatado a 1 contra Argentina.
Con ventaja llega Olmo, la toca por dentro, gol de España.
¡Gol! Menos mal.
¡Gol de Mikel Merino!
¡Qué bien la baja!
¡Gol de Argentina!
¡Vaya, hombre!
¡Gol de Tomás Belmonte!
Hemos sufrido 1-1, de hecho un gol de Argentina no se hubiera echado, pero Dobarro clasificados como primeros de grupo.
España se va a enfrentar el próximo sábado a las 10 de la mañana, 5 de la tarde aquí en Japón, a la selección de Costa de Marfil, pero para clasificarse las ha pasado canutas. En 3 partidos hemos ganado 1 por la mínima, 1-0, el tanto de Oyarzabal, y hemos empatado los otros 2. Hoy, un partido teóricamente cómodo, se acabó con una España pidiendo la hora ante Argentina. Y evidentemente hay que experimentar un margen de mejora para a partir de ahora pensar en pasar cruces. Es cierto que contra Costa de Marfil España es clara favorita y yo confío en que España derrote a Costa de Marfil y se plante en las semifinales. Pero insisto, encantaos de que juguemos los cuartos de final, pero tiene que notarse esa mejora fundamental para pensar en lo más alto del podio.
El sábado a las 10 en cuartos, Costa de Marfil, ¿cómo estaban los jugadores, Fouto?
Pues con sufrimiento, Carlos, pero al final lo conseguimos. Y eso que acabamos pidiendo la hora, pero al pitar el colegiado al final del partido, abrazo de todos los jugadores, Piña después del partido, abrazo también de Luis de la Fuente con Alejandro Blanco, con el presidente del COE, y escucha a Pedri y a Dani Olmo, nada más terminar el partido, hablar de su sufrimiento, un sufrimiento que al final mereció la pena.
Cuando pasas cuartos pues ya estás a un pasito de estar en la final y bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil, pero yo creo que tenemos un gran grupo para poder pasar.
Sí, las victorias o estos puntos sufridos saben mejor y bueno, al final muy contentos de estar en cuartos.
Oye, los que venís de la Eurocopa, ¿cómo estáis?
Bien, con muchas ganas, muy ilusionados, con ganas de ir a por el oro, como todos.
España ha dejado muchas dudas en la primera fase. Guille Uzquiano, ¿la ves ganando la medalla de oro?
Bueno, efectivamente España pasa con dudas, con una sola victoria, con solo 2 goles a favor y con un juego no demasiado brillante, con jugadores que creo que pueden dar más, como Asensio o como Pedri, que creo que llega muy cansado de la Eurocopa, y con otros como Ceballos, al que le hemos echado mucho de menos, a ver si puede estar ya en cuartos. Pero hemos evitado a Brasil hasta la final. El camino, en teoría, es Costa de Marfil en cuartos y veremos si Japón en semis. No es el más complicado que se podía imaginar. Así que, pese a que no ha estado nada bien y que está muy lejos del potencial que se espera, creo que España sigue siendo la principal candidata a llevarse la medalla de oro.
Hoy la gran esperanza del deporte español para sacar medalla en Tokio era el judoka Nico Sera, bicampeón del mundo, pero se ha quedado en cuartos a las puertas de la lucha por los metales.
Nico quiere meter la pierna, intentar buscar al rival. Cuidado, que le puede marcar el uzbeko. No,
de momento se lo dan al uzbeko, ¿eh?
Es Wasari.
Vale, vamos revisión. A esperar porque ahora estamos contra las tablas.
Se acabó.
Nico pide reclamación, pero pierde. Nada, se acabó.
Nico no va a tener opción de conquistar medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Ángel García, esto sí que no lo esperábamos.
Esto es un palo gordo, esto te lo reconozco, Ganga, que es un palo gordo porque era de las mayores opciones de medalla que teníamos, pero porque lo dicen los números, que es el mejor judoka de todos los pesos, que ha sido bicampeón del mundo, la última hace muy poquito, que por ejemplo con el uzbeko que ha perdido le había ganado las 3 veces que habían competido y que de todos modos nos demuestra que esto no son matemáticas. Y el propio entrenador nos lo decía durante toda la jornada, no hemos esperado a que le eliminasen, este no es Nico, me lo han cambiado, está muy presionado, está muy nervioso, acaba el primer combate que lo ha ganado y hemos contado en la antena de tiempo de juego, oye, me dice el entrenador que está muy nervioso, que tiene que calmarle porque no le ha gustado nada lo que ha visto en ese primer combate. Bueno, pues aquí no ha venido Nicolás Serazadisvili, ha venido un primo lejano muy nervioso y nos llevamos un palo muy, muy gordo. Escucha lo que nos decía, si quieres, Ganga, nada más salir del tatami, por cierto, en el que hemos visto una imagen absolutamente hundido, ha tenido que pasar primero llorando, luego le hemos dejado llorando otro rato y media hora después ya ha sido cuando ha recuperado un poco la compostura para hablar con el micro azul de COPE.
Puede ser un poco de presión, puede ser un poco de el peso también, que ya ha sido un año muy largo. Esos son, creo que, excusas al final, porque no tenía esas sensaciones que normalmente tengo en la competición. Se me han alargado muchísimo los combates, ha sido de estos días de que no salen las cosas, pero había que darlo todo.
Tu padre desde el cielo te ha visto dos veces ser campeón del mundo. Tu segundo padre aquí en el tatami te ha visto dos veces ser campeón del mundo. Dile a ambos que en París 2024 vas a ser campeón olímpico.
Eso es así. No han sido en estos Juegos Olímpicos, pero van a ser las siguientes y las siguientes. Mi mentalidad no va a cambiar. Pero hoy es un día muy, muy, muy triste para mí y para todo el equipo.
Claro que sí, seguimos confiando en ti, Nico. Angelito, ¿hay bajón en el Comité Olímpico Español?
Bueno, a ver, depende por cómo lo mires. Esta medalla se contaba con ella. Mira, si yo te digo, antes de los Juegos, no te voy a hablar ni de Rafa Nadal, ¿vale? Las cuatro opciones más claras de medalla individual que había, medalla de oro, vamos, directamente, los cuatro candidatos individuales más claros al oro, exceptuamos a Sandra Sánchez del karate, y los otros tres eran Carolina Marín, rodilla rota, John Ram, COVID, y Nicolás Serazadisvili, eliminado y ni siquiera medalla. O sea, se nos han ido tres de las cuatro mejores opciones de medalla y de oro olímpico individuales. ¿Eso hunde? Hunde. ¿Quiere eso decir que nos tengamos que rasgar las vestiduras y que España va a ganar 10 medallas? No, va a ganar bastantes más de 10.
¿Cómo cambia entonces esto tu previsión de medallas para España? Y dinos si mañana vamos a rajar algo.
Pues mira, sinceramente, o sea, no lo cambia en el sentido de que ayer mismo te reconocía que íbamos una por delante. Es decir, yo no contaba ayer con medalla, sí contaba hoy con la de Nico, con lo cual lo único que hago es perder ese comodín que íbamos a usar para sustituir la de John Ram, que es, ahora hay que buscar otra opción donde la sustituyamos. Pero bueno, yo sigo en mis 21 medallas, 20 si quieres que baje un poquito, y para mañana es muy importante que no falle Alberto Fernández en tiro olímpico. Se ha recuperado muy bien de una primera tirada mala y en las dos siguientes ha hecho pleno. Yo creo que mañana Alberto Fernández se va a colgar una medalla y no te diría que pueda haber un milagro en el canal olímpico de remo y que Aina Cid y Virginia Díaz también se cuelguen otra. Pero vamos, si tengo que firmar, firmo una mañana en el tiro olímpico, Alberto Fernández y todos contentos.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Repasamos qué más cosas han ocurrido en Tokio. Los hispanos siguen ganando. Luis Malvar.
La selección española de balonmano ha derrotado a Brasil por 32-25 en un buen partido, aunque le ha costado ganar a Brasil, una selección que siempre se nos suele dar un poquito mal, pero que al final los hispanos consiguen los dos puntos. Con estos 6 puntos que ya tiene su casillero, España se mete prácticamente en los cuartos de final de estos Juegos Olímpicos. Tal vez lo más preocupante, la lesión de Virán Meroz, una lesión muscular, una lesión que apunta, que parece ser, que puede ser en los isquiotibiales, por lo tanto se perdería los Juegos Olímpicos, tendría que dejar el combinado hispano y habría que llamar urgentemente a un jugador para que venga desde España.
Buena jornada para el hockey español, Erifrade.
Le hacía falta a nuestro hockey un día así de redondo por la importancia de los puntos para luchar por los cruces y para subir la moral de dos equipos que estaban lejos de su mejor nivel. La selección femenina le ganó a Nueva Zelanda 2-1 y mañana a las 11:30 frente a China podría incluso cantar la clasificación para cuartos. Y ya para cerrar jornada, la masculina hizo lo propio contra Japón, 4-1, empezó perdiendo en el primer minuto pero remontó y pasa a depender de sí misma en la última jornada, donde podría incluso llegar a valerle un punto ante la poderosa Australia.
Las que han caído han sido las chicas del waterpolo, Arantxa Rodríguez.
No pudo llegar la tercera victoria de las chicas de Miki Oka, que cayeron ante la selección de los Países Bajos por 14-13. No hay tiempo para lamentarse y sí para reponer fuerzas, porque dentro de dos días habrá que afrontar otro difícil rival como es la selección australiana.
La prueba en ruta de ciclismo fue un desastre para España y la crono no ha ido mucho mejor, Eri.
Solo el digno papel de las chicas en ruta ha salvado del desastre total al ciclismo español de carretera. Las últimas imágenes, la retirada media crono de Jon Izagirre con calambres en los dos gemelos y el puesto 23 de 25 participantes de Mavi García en la prueba femenina, que acabó ganando esta vez sí la neerlandesa Van Vleuten. En hombres, estratosférico el triunfo de Roglic a más de un minuto de Dumoulin en la plata y de Denis en el bronce.
En vóley playa han ganado Herrera y Gaviria. En boxeo, el representante español Yali Dobbs se ha metido en cuartos. En natación, Hugo González a semifinales. Y en bádminton se despide Pablo Avián. Y con todo esto, a Isaac Avilés, ¿cómo está España en el medallero?
Un día sin medalla, Carlos, ha sido suficiente para que España haya perdido algunos puestos y actualmente nuestro país ocupa la 36ª posición con los tres metales, las dos platas y el bronce conseguido. Japón sigue liderando el ranking por delante de China y Estados Unidos, que ha caído a la tercera posición.
Además del calor, la protagonista de la historia del día es la de Simone Biles. Luis Basteiro.
Se ha retirado de la final individual de gimnasia otra vez por sus problemas de salud mental y no va a defender el título de actual campeona olímpica. Estaba llamada a ser la reina de los Juegos y tras renunciar a la prueba por equipos, hoy lo ha hecho con la individual. Falta por saber qué hará en las cuatro finales por aparatos que se disputan a partir del domingo a martes.
Ya nos ha dicho Angelito que mañana hay que estar muy pendientes del tiro olímpico, pero mañana, Pilar, juegan los equipos de baloncesto.
A las 10:20 de la mañana, España-Serbia. Duro compromiso para la de Lucas Mondelo, midiéndose a la campeona de Europa, a Serbia. Se proclamó campeona de Europa hace apenas unas semanas en el Eurobásquet de Valencia. Y a partir de las 2 de la tarde se reedita la final del Mundial de 2019 en China. Nos veremos otra vez las caras España y Argentina. Una Argentina, el equipo de Sergio Hernández, que perdió con Eslovenia, sufrió el tifón Luka Doncic en la primera jornada, y España, recordemos, que sumó la primera victoria ante Japón. Esa cita, 2 de la tarde, hora española.
Rubén Parra, ¿qué resultados hay hoy en el torneo de baloncesto?
Pues ya tenemos dos clasificados para los cuartos de final. Los franceses, con su victoria ante la República Checa, pasan a los cruces como primeros del grupo A, y con el triunfo francés, los australianos también avanzan a la siguiente ronda. En su caso, tendrán que esperar al último encuentro para ver en qué posición. Por último, los americanos ganaron por 56 a Irán y, salvo sorpresa mayúscula, pasarán como mejor segundo y por tanto como cabezas de serie.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Pues con Telefónica vamos a repasar la agenda de mañana para los españoles. Basteiro.
5 opciones de medalla: Alberto Fernández y Fátima Gálvez en tiro olímpico, Javier García y Jaime Canalejo en remo sin timonel masculino y Virginia Díaz y Ana Cid en remo sin timonel femenino, además de Nuria Vilarrubla en C1 slalom. Las otras grandes citas de mañana: a las 2, España-Argentina de baloncesto masculino, antes turno para las chicas contra Serbia, y en tenis, Pablo Carreño se mide a Medvedev por un puesto en semifinales.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Vamos ya con todo lo que está pasando en el fútbol. Ha llegado Leo Messi a Barcelona.
Leo,
¿qué tal?
Leo,
¿vas a seguir en el Barça?
¿Listo para firmar tu renovación?
¿Vas a seguir en el Barça, Leo?
Leo, ¿preparado para firmar tu renovación?
Allí estaba el micro azul de la cadena COPE de Víctor Navarro. El argentino no ha dicho nada y sigue sin contrato, pero en unos días debería volver a los entrenamientos con el Barça, Víctor.
A las 12 del mediodía llegaba a la ciudad condal junto a su mujer e hijos. No pisaban Barcelona desde el 25 de mayo y los ha recibido la seguridad del Barça. La idea de Messi es irse unos días más de vacaciones en las próximas horas, previsiblemente a Ibiza junto a su gran amigo Luis Suárez. Aunque no tiene contrato, se espera que Leo esté en la ciudad deportiva el próximo lunes, como harán el Kun y Emerson, pero el mes de agosto empezará sin que Messi tenga una vinculación contractual con el Barça.
David Sánchez, te pregunto, ¿te preocupa que a 16 días de que empiece la Liga no se haya arreglado lo de Messi?
Sinceramente no estoy nada nervioso con el contrato de Leo Messi, creo que es algo que no depende de él, que él ya ha dado su visto bueno al nuevo contrato y que todo depende del Barcelona y de la Liga de Fútbol Profesional con el tema de la famosa masa salarial. Además, estoy tranquilo porque no hay mayor guiño al barcelonismo que ver esta mañana a Leo Messi aterrizar en el aeropuerto de Barcelona y tener, me cuentan, muchas ganas de ponerse cuanto antes a las órdenes de Ronald Koeman, a la espera, repito, de que llegue a un acuerdo el Barcelona con la Liga de Fútbol Profesional y sobre todo que den salida a jugadores para ablandar un poquito y hacer hueco en la famosa archiconocida masa salarial del Barcelona.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización?
Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Messi en Barcelona, Varane en Manchester y el Real Madrid Melchor Ruiz, que mantiene su idea de no fichar a ningún central más.
Bueno, pues a pesar de las salidas de Rafael Varane y de Sergio Ramos, el Real Madrid sigue en su idea de no fichar un central. Entienden en el club que es suficiente con el fichaje de David Alaba, que se suma a los centrales que ya están en la plantilla, como Nacho y como Militao. Además, el cuarto central va a salir de Vallejo, que sigue con la selección olímpica en los Juegos Olímpicos, o si este saliese cedido o en venta, Ancelotti podría recurrir a dos de los centrales con los que está haciendo la pretemporada, es decir, Víctor Chus, que ya debutó la pasada temporada en el primer equipo, o Mario Gila.
Bueno, el Madrid que no ficha otro central, y hoy Melchor, otra mala noticia para el Ancelotti, incluso en esa parcela del campo, la defensa central.
Pues más contratiempos para el Real Madrid y para Carlo Ancelotti, puesto que David Alaba, el único fichaje de momento del Real Madrid, ha dado positivo efectivamente esta mañana por COVID-19. No ha podido entrenar con el resto de sus compañeros justo a la semana de haber sido presentado y con tan solo 6 entrenamientos. Así que el austriaco va a tener que guardar cuarentena cuando estamos a 17 días tan solo del inicio de la liga. En el entrenamiento de hoy, dos sesiones en las que se ha trabajado tanto en lo físico como en lo táctico y en lo técnico, donde Eden Hazard, el belga, trabaja al margen del grupo, pero lo hace en el césped y con balón. Y los que siguen al margen del grupo, prácticamente como en las últimas semanas, es tanto Dani Carvajal como Ferlán Mendy y Mariano, recuperándose de sus respectivas lesiones.
Otro central, un culebrón del verano, el culebrón de Koundé, Víctor Fernández. ¿Qué pasa con el jugador del Sevilla?
Bueno, la posible salida de Koundé, como comentas, va a centrar toda la actualidad del Sevilla este verano, y el mercado, según nos han comentado esta mañana, se ha activado en los últimos días y las noticias acerca del interés del Chelsea por el central francés ganan enteros. En el Sevilla aseguran que no hay de momento negociaciones abiertas con el reciente campeón de la Champions, pero entienden que en cualquier momento este asunto podría activarse. En el club, eso sí, saben que este puede ser el verano en el que Koundé salga del Sevilla.
Hay fútbol en directo, fútbol de verano. Está jugando, por ejemplo, el campeón de liga, el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Minuto 6 de la segunda parte. Desde el 34 de la primera pierde el Atlético de Madrid por el gol de Adeyemi para el Salzburgo tras un error clamoroso de Saúl en la entrega. Partido flojo, muy flojo de los del Cholo, que casi no han tenido ocasiones, aunque tan solo han jugado Hermoso, Saúl y Oblak de la primera plantilla, y este último es el gran artífice, Carlos, de que el resultado no sea más abultado.
También continúa su pretemporada el Betis de Pellegrini, Víctor.
Va a jugar dos partidos en Inglaterra, está jugando hoy el primero frente al Derby County. El partido está en el tiempo de descanso, 0-0 entre el Betis y el Derby County, con la noticia de la titularidad de Savali, de Guardado, y también una pareja de centrales de urgencia con Edgar y Hermoso.
Ha debido acabar, Pedro Zamora, el partido del Valencia contra el Zaragoza.
Sí, con derrota la primera del Valencia en la pretemporada. Fue mejor en todo el Zaragoza, que gracias a los goles de Narváez y Fran Gámez en la primera parte se impuso de forma muy merecida por 2-0. A Bordalás es casi una obviedad, le faltan fichajes, sobre todo en el eje del centro del campo.
Ha perdido el Valencia. ¿Cómo le ha ido a la Real Sociedad contra el Mónaco, Mauri Diáquez?
Pues sigue el pleno de victorias de la Real Sociedad, 3 partidos, 3 triunfos, hoy Real Sociedad 2, Mónaco 1, goles de Yanusay y William José, lo más destacado el debut por fin en esta pretemporada de David Silva.
Granada al Corcón, Fran Viñuela.
Pues ya ha terminado el partido aquí en el Marbella Football Center, primera derrota de la temporada, de la pretemporada para los de Robert Moreno, gol temprano de Arribas que dejaba el marcador final con el Alcorcón 1, Granada 0.
Elche Tenerife, Jero Tormo.
Faltaba saborear un resultado tras la victoria inicial y la derrota frente al Real Zaragoza, pues el empate ha sido resultado entre el Club de Fútbol y Club Deportivo Tenerife en una primera parte en donde el conjunto canario ha sido superior, mejoró el equipo ilicitano durante los segundos 45 minutos, pero a la postre el resultado es el del empate a dos. Tuvieron minutos por primera vez esta pretemporada Enzo Rocco y Raúl Guti.
Osasuna ha jugado contra el recién ascendido a segunda, el Amorebieta, Alberto Algovia.
Osasuna, que ya ganó a Huesca y Burgos, ha ganado también su tercer partido de pretemporada, el Amorebieta, por la mínima 0-1 gracias a un gol del canterano Aymar Oro.
¿Y qué ha hecho el Alavés contra el Mirandés, Juanma Moreno?
El partido acaba de finalizar 0-1, han ganado los de Calleja con gol de Gagua. Primera victoria del Alavés en la pretemporada, el próximo rival el Elche en la manga.
Vamos con el mercado de fichajes, que no para en nuestra liga. Hoy se han reforzado dos ascendidos a primera. ¿A quién ficha el Español, Javier de Aro?
El primer fichaje de la temporada del Español, Sergi Gómez, ya se ha entrenado esta tarde con sus nuevos compañeros. El central catalán de 29 años ha firmado por 3 temporadas y una opcional.
En el Rayo Vallecano hoy llegan a pares. ¿Quién ha fichado por el equipo de Vallecas, Pedro Llero?
El Rayo Vallecano hace oficial los fichajes de Erlandi Enteca por 5 años y Pate Cis por 4. Ambos mediocentros provenientes del Fuenlabrada reforzarán el equipo en primera división, categoría en la que ninguno de estos jugadores ha debutado aún.
¿Y qué se ha movido en el mercado de segunda, Pablo Rivas?
El Cartagena ha fichado a Jan Budiger, procedente del Castellón, el Mirandés a Oriol Rey del Valladolid, y Johnny Montiel llega al Real Oviedo cedido desde el Rayo Vallecano.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Vamos a acabar con dos noticias de polideportivo en baloncesto. El Barça se refuerza, Andrea de Ferrater.
Nicola Provitola, base argentino, se incorpora al Barça para las dos próximas temporadas, hasta 2023, después de finalizar contrato con el Real Madrid. Pasará la revisión médica cuando regrese de los Juegos Olímpicos.
Y en Fórmula 1, este fin de semana vuelve el circo y sigue la polémica por el accidente entre Hamilton y Verstappen. Carlos Miguel.
Se va a revisar mañana, lo va a revisar la FIA. Van a revisar pruebas nuevas de Red Bull. Red Bull dice que con esas pruebas puede que le sancionen, que van a pedir una carrera de sanción para Hamilton y que esperan que haya un drive-thru. Ya veremos, pero tendremos un mediodía bastante tenso mañana.
Pues hasta aquí, mamen, todo lo que ha pasado en el deporte, todo lo que ha ocurrido en los Juegos Olímpicos de Tokio. A las 11:30, el partidazo de COPE con Albert Díez. A la 1, Juan Carillo Seba en el amanecer en Tokio con Manolo Lama. Y ya todo el equipazo de enviados especiales. A ver si mañana podemos conseguir la cuarta medalla para el deporte español.
Pues muchas gracias, Carlos. A ver si hay suerte y conseguimos esa cuarta medalla para España. Esto que está sonando son las señales.